¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Saludo a la audiencia. Tenemos un eco.
Un eco. Vamos a tratar de resolver.
Pero pues tranquilo, igual
Bueno,
hablamos.
Eso quiere decir que probablemente nos están grabando, Gustavo. Lo más probable.
¿Cuál es el problema?
No sé, digo, no, para
Que
ponerle
se
un poquito.
vea, que se vea el que dice cosas que no tiene que decir.
Probable para darle un poquito de misterio a la charla, no.
Pero estamos al aire, ¿qué es lo que
Sí,
van a grabar?
¿verdad? Digo, no sé. Quiero hablar un poco contigo sobre. Vos tuviste mucha pelea con lo que se llamaba en algún momento el cártel de los combustibles. Y quiero plantearte un poco lo siguiente. Yo entiendo que existe un ¿cómo llamarle? Un nerviosismo del mercado de los combustibles con esta guerra en Europa del Este. Pero se plantea un poco una situación que a mí me llama la atención. Digo, cuando los emblemas quieren aumento de los combustibles y se le plantea que aumenta, ¿por qué aumentar cuando hay, o sea, generar, digamos, bases reales para ese incremento? Cuando baja, la excusa es que la tendencia a la baja, no se puede bajar porque el stock todavía es alto de lo que se de los precios anteriores. Sin embargo, cuando baja, cuando está a la baja el combustible, plantean, no, se nos está acabando, nos tenemos que a la alta, digo, entonces tenemos que alzar ahora mismo porque se nos acaba la. O sea, sigue evidentemente un mismo esquema todavía para seguir aumentando o no mantener el precio de los combustibles, Gustavo. ¿Eso nunca se logró romper o esta es otra era, otro grupo de gente que está trabajando con los combustibles?
Y es una pregunta un poco compleja. Voy a tratar de darte mi opinión, pero no hay que escapar de la realidad que el diésel, nuestro diésel, cuando nosotros estábamos en el gobierno, era un diésel sucio, era un diésel basura. Hoy nuestro diésel es de altísima calidad, porque el diésel, el peor diésel de Paraguay, tiene 50 partes por millón de azufre. Era 2.500 cuando agarramos. De hecho, no se hace ese diésel. Pero yo siempre trato de compararnos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país donde el selectivo o el impuesto al combustible es alrededor del 24%. Aquí es 680 guaraníes por litro, que tenemos un impuesto muy barato. Entonces, nosotros deberíamos ser consistentemente un poquito más barato que Estados Unidos. Yo siempre miro ahí, vos podés mirar oilprice.net.
Sí,
Está en la web. Demasiado fácil es mirar. Y vos lo que mirás en Estados Unidos es que hay una información al consumidor que le dice: cuando vos pagás hoy, entre paréntesis, el diésel en Estados Unidos está a 8.000 guaraníes por litro. Entonces, nosotros tenemos un componente que no nos ayuda, que es el dólar, está alto en Paraguay. Entonces, cuando vos mirás, Estados Unidos tiene una institución estatal que solamente se ocupa de darle información al consumidor de por qué los precios son así. Entonces le dice: el crudo es tanto, la refinación es tanto, el margen es tanto y los impuestos son tanto. Entonces, eso falta. Falta en nuestro gobierno. Petropar cada mes ponía en su página web a disposición del consumidor su estructura de costos. Y la gente debía ver, bueno, cuánto le costaba y cuánto ganaba Petropar por litro. Cuando nosotros nos fuimos, liberamos absolutamente el mercado de combustible. Todo esto que se está haciendo, de que alguien sale, un viceministro sale a anunciar que los precios van a subir, es estúpido, porque cuando los precios son libres, nadie anuncia que mañana Heineken o Corona va a costar, no sé, 500 guaraníes más en el supermercado. Porque el precio es libre, vos te vas y es libre, ¿no? No hace falta hacer tanto show. Lo que sí hace falta es que Petropar trabaje mucho más transparentemente. Petropar en nuestra administración era un regulador a la baja. Hoy es un seguidor a la alta. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de dólar alto, tenemos un problema de precio real alto. El precio está alto, pero el precio más grave que tenemos, el problema más grave que tenemos, la falta de información. El consumidor no sabe por qué le están asaltando, dice él. Y por otro lado, Petropar no juega el partido de regulador.
Pero, ¿por qué no lo hace? O sea,
Y pues, Ese ya es conjetura de cada uno. No lo hizo nunca. No lo hizo desde el primer día, desde que Patricia Zamudio asumió. Petropar dijo, eso que hacían antes estaba muy mal. Petropar no tiene por qué ser un regulador a la baja. Petropar ahora va a ser uno más del equipo y bueno, vamos a hacer lo que digan los otros. Y bueno, y eso fue lo que se hizo y ahí tenemos.
Pero igual,
vamos a asumir que Petropar hoy quiera jugar de vuelta el rol de regulador a la baja. Petropar hoy no tiene condiciones de vender a 200, 300 guaraníes más barato que el resto. Y bajo un escenario de cercano a 8.000 guaraníes por litro, ya no hace luego tanta la diferencia. Está caro el combustible, está caro de verdad. Eso es información pública, pero falta contar a la gente que está caro y falta qué vamos a hacer. Mira, te voy a decir, vergüenza me da a mí de repente, porque nosotros pues siempre decíamos Bolivia, Haití, países que... De Bolivia me están llamando a invitar a participar de un seminario de cómo reemplazar ya los combustibles que vienen del petróleo por etanol y combustibles, biocombustibles producidos por los mismos. Nosotros hace rato teníamos que haberle dicho a los que hacen alcohol, muchachos, vamos a subir la mezcla de 24 a 35 o a 40, vamos a darle un incentivo para que todos los autos ahora sean flex, vaya al sector privado e invierta y planten millones de toneladas o de hectáreas que se traducen en toneladas de caña y le vamos a garantizar mercado y vamos a dejar de depender del petróleo extranjero.
No, pero eso es
nosotros hicimos eso y durante 5 años de gobierno, fuera del quilombete de Iturbe, que era un tema industrial, no tuvimos ni un corte de ruta de cañero ni protesta, porque todo el mundo trabajó a full.
Pero eso
si vos subís la mezcla de alcohol en la nafta, y evidentemente el sector privado va a invertir, ¿qué hacemos? Le dejamos a Petropar que arme otra licitación fraudulenta para tragar de vuelta en un molino de... Para, no, pues, el sector privado es el motor. El sector privado, hay que decirles, muchachos, hoy, por el tiro un número, utilizamos 400 millones de litros de alcohol. Necesitamos 700 millones de litros de alcohol para dentro de 3 años, dentro de 2 años. Le vamos a mover la regulación hacia ahí. Vayan e inviertan. Eso va a generar millones de dólares de movimiento y vamos a dejar de depender del petróleo extranjero si hoy todo el parque automotor de autos ya es flex. Y por otro lado, hace rato tenemos que estar pensando en un plan de buses eléctricos. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Esta guerra, ¿qué le vamos a decir a la gente si el petróleo se va a $300 el barril? ¿Saben qué? Somos tomadores de precios y por eso no hacemos nada. Los países que salen adelante son los que toman su destino en sus manos.
Pero
lo que nos falta es un gobierno que ejerza como gobierno. Este gobierno es una gavilla que está a la deriva.
Ahora, pero lo que vos estás diciendo es escupir en el asado de aquellos que todavía quieren seguir haciendo negocios con el petróleo solamente. O sea, ¿a quién le conviene?
Porque, José, no es así, porque vos mirás que los grandes del mundo del petróleo, British Petroleum, Shell, de repente ExxonMobil, todos ya están invirtiendo en temas eléctricos. Uno le va a escupir el asado a nadie, aparte el asado más importante es el bolsillo del paraguayo. Y si vos tenés electricidad, yo digo, ¿por qué no haces un programa de apoyar los buses eléctricos? Si hoy, ya te digo, con el dólar a 7.000 y con el diésel a 8.000 medio, ya ese igual ya está cerca al costo del bus eléctrico. Entonces, nosotros tenemos un gobierno que está preocupado en cuánto van a llevar de la coima que van a tocar, y nosotros necesitamos un gobierno que se preocupe de la gente. Pues si teníamos un gobierno que se preocupe de la gente, no iba a tener la ruptura que tuvo ayer con el empresariado, porque el empresariado hay que llamarle y decirle, muchachos, ¿cómo solucionamos esto? Pueden invertir en nuevas alcoholeras, pueden invertir en cientos de miles de hectáreas de caña de azúcar para esto. ¿Por qué nosotros no estamos haciendo hace rato un plan? Porque este gobierno entró y dijo, vamos a romper todo lo que hizo el anterior. Todo estaba mal, Guau. Después volvieron que todo lo que hicimos había sido que no estaba mal y están tratando de replicar. Solo que 2 años más tarde y con pésima credibilidad.
Y que se está yendo. Ahora, quiero continuar un poco con esto, saltar sobre otra cuestión. La exportación de carne. Mira, el bloqueo se viene, o sea, están implementando y aumentando el bloqueo para Rusia. Yo pregunto, Alemania el 50% del gas es ruso, el resto está repartido por el resto de... ¿Se puede plantear, digamos, que una especie de bloqueo selectivo? Bueno, te voy a bloquear esto, pero no te voy a bloquear, digamos, el gas porque necesito. y eso se da en varios otros países clientes de Rusia. En el caso paraguayo, se plantea, vamos a tratar de abrir el mercado norteamericano. El mercado norteamericano no te va a abrir tan fácilmente, te va a pasar por lo menos 2 o 3 años más para que puedas abrir el mercado. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? O sea, ¿cómo se encara una situación como esta, donde vuelta, se nota?
De vuelta estamos llorando sobre la leche derramada. Este es un gobierno que le dio todo, se bajó el pantalón a Brasil y a Estados Unidos y no le pidió nada a cambio. Los gobiernos pues no se dan nomás cosas porque sí. Los mercados se negocian. Nosotros venimos trabajando con la habilitación para Estados Unidos hace ya casi 10 años, por sí, lo que recuerdo. Sí. Entonces, el momento era decirle, bueno, vamos a apoyar a Ucrania, abrimos mi mercado, o sea, yo que me iba a quedar clavado. No hay negociación, no hay Ministerio de Relaciones Exteriores que haga el trabajo. Entonces quedamos siempre como que estamos esperando que... Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Enviaría una misión de alto nivel a Estados Unidos, decirle, muchachos, nosotros nos van a quedar clavados el 20% de transportación de carne. Eso es una crisis grande para Paraguay. Y por otro lado, yo estaría fomentando un comamos asado, todo se va a sobrar carne. Entonces, estamos con un gobierno falto de imaginación, falto de credibilidad, totalmente abucheado por la gente, con un 85% de rechazo de la ciudadanía. Entonces también ellos, yo creo que están medio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acabamos nomás ya hacer caja y vamos a prepararnos para pagar a nuestro abogado después. Ese es el problema que tenemos. Nadie está a cargo. Todo lo que yo te estoy diciendo, no es porque yo soy un genio, es porque yo hablo con los perros, con los empresarios. Nadie lidera, está a la deriva esto.
Y una ciudadanía que no puede empujar tampoco, Gustavo. Estamos muy anestesiados.
Yo no soy quien para criticarle a mis conciudadanos. Yo ya tengo 60 años, ¿verdad? Pero yo creo que aquí, si la ciudadanía se decide, en un día va a tener 1 millón de personas en redes sociales que digan, bueno, hagan esto, váyanse. Mirá lo que pasa. Yo siempre sostuve que cuando el sector privado, que es el que paga impuestos, porque el Estado, pues, todos dicen, el Estado. El Estado se nutre de la plata que vos y yo generamos, claro, y nuestros amigos. Entonces, el Estado no existe el Estado sin la plata de la ciudadanía. ¿Qué pasa si hay una huelga de pagadores de impuestos? El Estado se cae, no aguanta 3 meses. Entonces, si los pagadores de impuestos, que somos los ciudadanos, le decimos, hagan esto o... nosotros ya no vamos más a pagar impuestos, van a ser en el acto. Yo creo que por primera vez el sector privado, los gremios de Paraguay, se pusieron el pantalón ayer, y esto es una señal importantísima. Nunca antes, yo no recuerdo, nunca, ni a Stroessner no se le plantaban así. Quiere decir que estamos con las bolas rotas y estamos con los bolsillos secos. Y nada es tan fuerte como cuando vos estás contra la pared y no tenés más nada que perder.
Gustavo Leite, gracias por esta charla.
Saludos, un gusto.
Gustavo Leite, él fue...